Luis, siempre he dicho que eres el... o que eras entonces el niño terrible de la radio. Porque eres un niño. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se dio Rock 101? Ya nos estamos acercando a ese...
Sí, claro.
Al origen.
Mira, ahorita que te estaba platicando lo de Avalon, me acuerdo mucho que a mí siempre me ha fascinado el radio. Me acuerdo muchísimo que cuando era niño, en el cuarto en el que yo dormía en casa de mis papás, había un radio Zenith de esos viejísimos que tenían onda corta y que recibían estaciones de Alemania y todas partes. Y recibían onda media, como se dice en inglés, que es el AM que conocemos nosotros, de México. Y entonces ahí escuchaba La Pantera. Tengo clarísimo el recuerdo, yo tenía como 7 años, cuando escuché la primera vez Come Together de los Beatles. En la noche, a lo mejor era un domingo, eso que entraba la luz de mi cuarto desde afuera, desde un hall, yo tenía la luz apagada y estaba escuchándolo. Entonces, escuchar ese misterio de la canción, que es una canción misteriosa, siempre he tenido esa imagen, ¿no? Tum, tum, tririrum, taca, 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 es casi como entrar a una casa que está todo apagado y que a lo mejor te van a asustar, a lo mejor vas a encontrar algo padre, a lo mejor te van a meter el susto de la vida, ¿no? Y luego la letra y todo eso. Entonces, a partir de ahí siempre me gustó mucho escuchar el radio, no tanto escuchar discos, sino escuchar radio. En el 75, cuando tenía 12 años, me fui a intercambio a Estados Unidos y me acuerdo que compré un radio de audífonos, un radio rojo que me ponía en las noches y escuchaba las estaciones de Estados Unidos, que eran otra cosa completamente distinta a las de México, ¿no? El ritmo de programación, la secuencia de las canciones, los promocionales, los locutores, lo que decían, era así como, wow, acabo de llegar al paraíso. Y luego cuando regresé a México, en las madrugadas, porque en aquel entonces las estaciones de radio transmitían de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y entonces en las madrugadas, entre 12 de la noche y 6 de la mañana, había pura estática. Pero si tenías una buena noche, había llovido y habían bajado, porque acuérdate que también en aquel entonces no existía la contaminación electromagnética que existe hoy en las grandes ciudades como esta. Es decir, hoy aquí, si las ondas electromagnéticas fueran luz, nunca habría oscuridad entre celulares, tronquis, computadoras, wifi, etcétera. Pero en aquel entonces no existían ni los celulares ni nada. Entonces, en una madrugada, yo me acuerdo porque el volumen estaba aquí del radio y aquí lo ibas cambiando, en una buena madrugada puedes escuchar las estaciones de San Antonio de Houston. Claro, con esa estática, ¿no? Y de repente entraba y oías la voz del locutor, ¿no? KDWB. ¡Ay, qué maravilla! Y entonces me quedaba oyendo las estaciones así. Me fascinaba ese fenómeno, que fue lo que quise empezar a reproducir en México. O sea, que realmente escuchar radio fuera un acto por sí mismo padre. No la aprendías por la música, no la aprendías por los regalos, sino la aprendías por oír radio. Entonces, después de que pasamos el Sonrock 23, yo dije, pues es que sí, esta es la onda. O sea, tenemos que hacer algo radical, ¿no? Hacer algo que de veras cambie cómo está todo este asunto. No podemos seguir escuchando a las compañías disqueras y tenemos que presentar un nuevo concepto. Entonces, entre enero y junio, fui juntando más esta fonoteca, fui documentándome más e hicimos, con el pretexto del aniversario de los Rolling Stones, el aniversario número 20, el primero de junio de 1983, ellos aparecieron en 1963, hicimos el primer Sonoro Rock que ya sería el inicio de lo que después fue Rock 101. Entonces, ese primer aniversario, digamos, ese inicio, en realidad cumple 26 años este primero de junio. Y entonces sacamos el Sonoro Rock 9, por la misma idea de Sono, Sono 1000, Rock, la música, y 9 porque habíamos puesto 23 en el otro, nomás por pura locura, pues pasa a las 9 de la mañana. Entonces, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, un disco y todo lo que estaba girando alrededor del disco, y además todo programado de manera histórica, musicográfica y biográficamente del grupo. Y el primero fueron los Rolling Stones.
¿Y cuál era el disco de los Rolling Stones en 83, ese?
Pues,
¿o cuál era ese 20 aniversario?
Empezábamos con música, el primer programa era como para ubicarte, ¿no? Se cumplen 20 años de los Rolling Stones, entonces vamos a seguir toda su carrera, etcétera, etcétera, y ponías una canción, luego ponías otra, etcétera. Y ya el segundo día ya empezabas con el primeritito disco de los Rolling Stones, que no me acuerdo cuál es el primer disco de los Rolling Stones, el primeritititito.
¿Cuál es tu canción de los Rolling Stones?
Hay millones.
Una, preséntala.
Millones.
¿Te acuerdas que nos fuimos a Dallas a ver los Rolling Stones? Bueno, ¡hombre! Es otro tema.
No. Casi me desmayo. Y antes de ir a Dallas, había ido a verlos a Boston, en el estadio de los Patriotas de Inglaterra, y fue ahí donde conocí a Mick Jagger y a Keith Richards, que yo creo que hasta la fecha no me lavo la mano de haber tenido el gusto de conocer a esos cuates, porque prácticamente fue el inicio de esto. Y luego vinieron a México y me los encontré en un bar que ahora se llama El Excel, en La Condesa. Y les volví a decir, obviamente no se acordaban de mi existencia, pero sí les dije, gracias a ustedes hice una estación de rock, por ustedes hice una estación de rock and roll en México. Bueno, pero si me dijeras a mí qué canciones así de las que más me gustan de los Rolling Stones, yo creo que, hijo, es que es bien difícil. Me gusta mucho el estilo así como...
Yo me acuerdo de tus ideas musicales.
¿Cuál?
Angie, por ejemplo. Angie. Es una...
Bueno, en ese toquecito así suavecito, sí, sí, sí. Es también Wild Horses, que es
Wild
una...
Horses, esa, me acuerdo de su idea musical. A ver,
yo no me acuerdo ni qué decía con la idea musical, pero sí, Wild Horses, esto es de un super disco que se llama Sticky Fingers, de los Rolling Stones, portada diseñada por Andy Warhol, por cierto, y la canción es Wild Horses en 90.9.
Bueno, pues continuamos entonces con esto que ya, con los Sonorocks, entonces se hace Rock 101.
Empieza con los Rolling Stones, que duramos un mes más o menos, luego continuamos con los Doors, y luego ya no me acuerdo, porque ya entramos Duran Duran, The Cure, y después nos hicimos no sé cuántos Sonorocks. Y eso fue motivo también de que se acercara gente a la estación, porque aparecía el fan así que decía, no, yo adoro al Velvet Underground. Y yo quiero que se haga un programa. Ah, pues órale, escríbelo y lo traemos y lo hacemos. Entre junio y diciembre fui incrementando el nivel de programación musical que tenía que ver con esta idea musical. Y le quitamos el nombre de Sonomil, que no significaba nada, y le pusimos Proyecto 101, con la idea de vender que estábamos en camino hacia algo. A partir de enero pusimos 101, pero todavía no teníamos la autorización para poder hacer la estación que queríamos hacer, ¿no? Sin embargo, en enero del 84 ya salimos con los que serían los elementos clásicos de la estación. Y todos tienen su lógica por lo que hemos platicado de ser estación de radio, ¿no? El primer lugar fue el concepto de la idea musical, que la idea era explicar por qué esta música tenía la importancia cultural que tiene, ¿no? No ponerte la última canción o la canción más famosa de David Bowie y que tú supieras porque tienes que saberlo. No, a ver, te estoy poniendo esta canción de David Bowie porque significa en su momento, en ese año, y por la producción y por lo que dice, esto. Y entonces eso fue el concepto de idea musical, ¿no? No pasar música viejita, sino pasar música de calidad, que es el pilar de lo que en ese momento era la música de rock and roll. Entonces, la idea era, grabábamos en un cartucho la canción y al final había una pequeña escritura sobre la canción que estábamos transmitiendo. En un principio, la idea musical era prácticamente técnica, ¿no? Por ejemplo, Gino Vanelli, del álbum Powerful People, producido por su hermano Joe Vanelli, Lady, 1971, idea musical, ¿no? Así eran las primeras ideas musicales. Después se fue cobrando vida sola, que es lo que me ha pasado con esta estación. Ve nomás, ahorita ya tiene 25 años. Fue cobrando vida sola y se volviendo más emotivo, más sentimental el asunto de la idea musical. Pero en aquel entonces ese era el objeto de la idea musical, ¿no? El segundo factor que le metimos fue que todas las canciones tenían que tener qué canción era, para que supieras, porque estamos tocando música diferente. ¿Qué canción era? El nombre de la canción en inglés y en español siempre. El nombre del álbum en el que estaba la canción y el nombre del cantante. Entonces, se transmitía la última canción, ¿no? Por ejemplo, la canción es The Ghost in You, el espíritu adentro de ti, del álbum Mirror Moves, Psychedelic First, Psychedelic First 1984, ¿no? Y nada más. Y entonces así se iba armando la programación. La tercera cosa que fue importante fueron las cápsulas en medio del corte comercial, porque nuestra teoría era que la gente no le cambiara. O sea, cuando termina la canción y entra un corte comercial, pues se va a otra estación. No, entonces que hubiera algo en medio que lo mantuviera por el corte comercial y que regresara la canción, de manera que el público se quedara y lo retuviera más tiempo. Y lo mismo, al principio las cápsulas eran información y empezaron las puntadas, ¿no? Que después también esas cápsulas se volvieron legendarias y famosas porque también cobraron vida propia, ¿no? Y en esas cápsulas estuvo, desde las cápsulas que luego hizo Jaime hasta los Emilianos Conejeros de Jordi y Soler. Pero en aquel entonces eran nomás puntadas. Entonces poníamos, por ejemplo, o datos curiosos, ¿no? El primer disco que produjo George Martin fue un disco de jazz en 1959, por darte un ejemplo. George Martin es actualmente fue durante mucho tiempo el productor de los Beatles. Tony Tennille, del grupo Captain and Tennille, es una de las coristas en la canción de Greg Gig in the Sky del disco de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Detalles así curiosos, ¿no? Y eso era la tercera parte. Y la cuarta parte era el vender la estación, el decirte por qué nosotros éramos diferentes a las otras estaciones. Lo más sencillo es decir, estás escuchando Rock 101 y somos la mejor estación de rock. Pues eso no te dice nada, ¿no? La forma es el fondo. Entonces teníamos que hacer algo creativo que realmente te llamara la atención. Entonces empezamos a crear una serie de promocionales que dijeran un mensaje claro, pero que estuviera caricaturizado, o que estuviera ambientado, o que estuviera dramatizado, etcétera. Y entonces empezamos con los promocionales, que también se volvieron famosísimos los promocionales, porque no decíamos las cosas como eran, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el primer aniversario, me acuerdo que el promocional decía: estamos cumpliendo el primero de nuestros 30 años de existencia, ¿no? Que ahorita suena muy fácil, pero en aquel entonces, frente al contorno de la radio, era que payaso, porque dicen esas cosas, ¿no? O nosotros no inventamos la radio, pero la estamos perfeccionando, que fue otro de los eslogans de la estación, ¿no? O de repente, cuando empezó a transmitir 24 horas, está escuchando Rock 101 24 horas al día y 24 horas a la noche. Que de repente empiezan a llamar la atención. La primera vez que empezamos a decir, estamos en la ciudad más grande del mundo, haciendo en la mejor estación de radio de rock de la Ciudad de México. Y así empezaron las promocionales, que también luego fueron. Ya que tenemos todo el paquete, entonces había que convencer a la directiva del Núcleo Radio 1000 que nos dejara ponerle Rock 101, porque todavía existía esa, uy, no, se llama Rock y no. Todo el mundo se imaginaba que iba a salir el secretario de Gobernación y nos iba a clausurar, porque así era este país en aquel entonces. Entonces, se contrató por parte del que era director de operaciones, que no quería que se hiciera la estación así, a un gurú de la radio mexicana, un cuate que se llama Ramiro Garza, un señor ya mayor, que hizo muchas estaciones en los 60s, que yo siento que ya para los 80s estaba medio out. Pero yo creo que también él tenía la consigna de no permitir que se hiciera Rock 101, y entonces él propuso poner una estación de high energy, de pura música. Imagínate lo que estaba en juego aquí, ¿no? Una estación de y otra estación aquí de rock. Y entonces empezaron el debate, a ver, y entonces fue defender el proyecto con todos los argumentos intelectuales, comerciales, de estudios, de mercados que pudiéramos hacer, y aparte argumentativos, ¿no? Llegó a tal grado que en una junta, me acuerdo, porque de plano no me aguanté la risa, Ramiro Garza dijo: es que hay que recordar que nuestros antecedentes tribales como mexicanos nos hacen ser más propensos y más gustosos de los tambores. Y entonces una estación de música high energy evidentemente tiene más posibilidades de éxito que una estación de música rock and roll, que el rock no es la música originada en México. Yo me acuerdo que me dio un ataque de risa porque dije, no es posible que esto lo estén diciendo en serio. Suena como argumento de Condorín, no como argumento de una estación, de una junta profesional de radio, de gente de radio, ¿no? Entonces yo le contesté que efectivamente el rock no era algo que se hubiera originado aquí, pero el rock había logrado una universalidad que de hecho ya estaba reconocida en todo. Los pintores, los escultores, los cineastas oían rock and roll cuando estaban escribiendo, cuando estaban esculpiendo, pintando, haciendo películas. Había películas que estaban inspiradas en canciones, ¿no?, que utilizaban la música de rock. Que el rock efectivamente no había nacido aquí, pero desde los 60 se había universalizado y que ahora era la música más importante de la segunda mitad del siglo XX, que fue otro de los eslogans que también se hicieron en la estación. Y entonces yo creo que tenemos que dar la oportunidad, porque además era un nicho que nadie estaba atendiendo en México. O sea, y ya vimos que estas músicas que dominan la industria discográfica, pues nos van a llevar a esos números que tenemos. En aquel entonces, cuando tomé Rock 101, era el séptimo lugar de facturación de 7 estaciones. Aportaba menos del 10% de los ingresos del grupo. Entonces, si nosotros llegamos entre 18 y 25 años a ese nicho de comunicación, y además con una música, y les hice ver que si nosotros estábamos importando la música de Europa, de Estados Unidos, a la vanguardia, íbamos a tener no solamente al público que verdaderamente le gusta el rock y que está buscando algo nuevo, sino también a un grupo de mayor nivel socioeconómico, precisamente porque tenía la oportunidad de viajar e iba a reconocerse, identificarse con eso que estábamos transmitiendo nosotros. El caso es que logramos ganar después de una guerra sin cuartel, y el primero de junio, ahora sí, para celebrar el primer año de Sonora Rock, salió Rock 101 así ya con el nombre, y todavía faltaban otras cosas que hacer, pero ya salió como Rock 101.
¿Y salió a las 6 de la mañana?
A las 6 de la mañana.
¿Qué fue lo primero? ¿Qué, cómo fue ese momento? ¿Cómo?
Yo me acuerdo que yo estaba en Radio 1000 porque dije, ahora sí ya, vamos a ver qué pasa. Y entonces estábamos ya grabando algunas cosas en la cabina, ya sabes, típico neurosis de medio de comunicación. Entonces estábamos terminando de grabar algunas cosas, estábamos para salir al aire. No tenía que haber ya ningún tipo de... Acuérdate que todo era automática la estación, entonces tenías que reprogramarnos para poder estar a tiempo. Entonces no podía salir ninguna voz del pasado, ningún eslogan de Sonomil o de Proyecto 101, de 101, de nada, sino todo de Rock 101, y que todas las canciones ya salieran con su viñeta. Porque también es otra cosa que estoy convencido: para tú emitir un concepto creativo nuevo, tienes que tener absoluta perfección, porque si cometes errores, parece que son parte del concepto. Entonces aquí teníamos que cuidar que todas las canciones tuvieran su viñeta, todos los promocionales dijeran lo que tenían que decir, todo estuviera en su lugar. Por darte un ejemplo, una de las cosas que siempre fui obsesivo y me choca hasta la fecha es cuando se juntan dos eventos que promueven a la estación. O sea, por ejemplo, que termina diciendo, estás escuchando Rock 101. Rock 101 presenta. No, entonces, cuidar que no hubiera eventos al mismo tiempo y que hubiera una armonía en la programación. Así que todas las canciones estuvieran acomodadas en el orden que se habían programado. Porque también eso era. Eso, siempre fui neurótico. Yo creo que por eso Rockstock también se lo da bien. Porque siempre fui neurótico de que no puedes, y eso pasa cada rato en cualquier medio de comunicación, terminas de escuchar a los Sex Pistols, ¿no? De repente entra una canción toda tranquilita de Alphaville. No, espérate, tenemos que tener una lógica para ir llevando al radioescucha hacia donde lo queremos llevar. Entonces estamos terminando de grabar, 5 para las 6 de la mañana, 3 para las 6 de la mañana. Entonces a esa hora arrancaba la estación con el himno nacional. Ahorita ves que lo ponen a las 6 y a las 12, bueno, creo que es el arranque de las transmisiones. Y tal cual, terminó así, pram. Una pausita de, no sé, medio segundo, un segundo, y entra la voz por primera vez diciendo, esto es Rock 101. Tra-ra-ra, tra-ra-ra, ta-tum-ta. Los Rolling Stones con Start Me Up, que fue la primera canción intencionalmente para poder empezar la estación. Start Me Up, del disco Tattoo You, los Rolling Stones, encendiendo a 90.9.